Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Bienvenidos, bienvenidos a Tercer Sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG antes hay que ser previamente asociación o fundación. Estamos hablando de más de 700.000 asociaciones en España, que las hay de muy diversa materia y que deben inscribirse en muchos casos en el Ministerio del Interior, etcétera. Más de 10.000 fundaciones. Lo que pasa que fundaciones, según la Asociación Española de Fundaciones, que es quien maneja esos datos, nos habla de que efectivas o que están en funcionamiento serán como 6.000 y menos de 1.000 en la propia Asociación Española de Fundaciones, aunque como ellos dicen, aquí están las principales. Bueno, ese sería el mundo de las ONGs, pero ya saben que Tercer Sector es un mundo mucho más amplio, que agrupa cooperativas, mutuas, mutualidades, cofradías de pescadores o de lo que sea, y otras formas de asociación laboral. Siempre como referente que se trata de economía social, economía solidaria y social. Decirles que Tercer Sector, ni más ni menos, quiere decir que no es un sector público, que sería el primer sector, que es un sector privado, pero en el sector privado distinguiríamos dos temas: el sector privado, que obtiene beneficios mediante su trabajo, etcétera, etcétera, que ese sería el segundo sector, y el tercer sector caracterizado por las empresas no lucrativas. Es decir, eso no quiere decir que no tengan beneficios, que los tienen. Lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para la que fueron creadas esas entidades, que no es otro que bueno, suele tener vínculo directa con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, el empoderamiento femenino, la mejora de las condiciones de vida y también, muy importante, la investigación. ¿Y qué me refiero con investigación? Pues, por ejemplo, cuando un padre tiene problemas específicos con su hijo, se une a otros padres, crean primero, en primer término, una asociación, después una fundación, se dedican a buscar ingresos y que permitan ofrecerlos a investigadores que pueden dar con la solución de esos problemas. Por lo tanto, el tercer sector, de alguna manera, por un lado, está muy vinculado o es paralelo, más que allá, tiene incardinados los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agencia 2030, y además es un gran colaborador, digamos, de las propias administraciones, llegando allá donde no llegan ellas, hasta el punto de que, por ejemplo, en el tema de inmigración, etcétera, pues son las administraciones los que les contratan para gestionar determinados temas. En el caso de migrantes, por ejemplo, pues la CEAR, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, o ESPEN, que es otra gran ONG dedicada a migración. Y así en cada ámbito que toquemos. El mundo de pues de las ONGs, del tercer sector social, que es como viene a denominarse, está compuesta por unos 28.000 empresas, eso es lo que se dice. La verdad es que la economía social es mucho más amplia. Se habla de que representa aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto del país, ¿no? Si en el caso de España estamos alrededor de 160.000 millones, pues hay que, perdón, de 1.600.000 millones, hay que pensar que si es el 10%, estamos hablando de unos 160.000 millones de euros. Parece una cifra disbaratada, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo el tercer sector puede acaparar una cifra de negocio de 160.000 millones? Bueno, pues se lo explico rápidamente. Solo las mutualidades que representan por la gestión de activos que tienen por cuenta de sus socios, su ahorro para pagar sus pensiones el día de mañana, etcétera, están por encima de los 50.000 millones de euros. Pero aparte de eso, hay empresas que tienen como cabecera una fundación. Algunas que ustedes conocen muy bien, pues Fundación 11 con su grupo Ilunion, su grupo empresarial, que tiene más de 44.000 trabajadores. Hace poco nos lo explicaba la directora de comunicación de Ilunion en este mismo programa. O Fundación Mapfre, que ya saben, la primera aseguradora de España. ¿Quién es el primer accionista? Pues una fundación. O el Corte Inglés, ¿quién es la cabecera del Corte Inglés? Pues una fundación. O la Caixa, ¿quién tiene como cabecera eso? Pues una fundación, Fundación La Caixa, es el mayor accionista de CaixaBank y de Criteria, de todo ese grupo empresarial. Y así entenderán que el potencial que despliega esa economía solidaria y social pues es impresionante. Por cierto, una economía, les decía, muy dinámica y además muy resiliente, en el sentido de que cuando hay problemas, cuando viene las situaciones económicas complicadas, etcétera, etcétera, es de los que antes se recupera, es de los que antes crea empleo. Según la CEPES, la Confederación Empresarial Española de Entidades de Economía Social, está compuesto por 74.000 empresas, y como les decía, se habla de esas 28.000 dentro de la economía del tercer sector social y del resto de economías de empresas no lucrativas dedicadas a distintas actividades. Es un mundo también basado en la solidaridad mercantilmente organizada. ¿Por qué está basado esa solidaridad? Digamos, se organiza de forma mercantil como cualquier empresa y demás, pues para ser eficaces, es que de eso se trata, para ser eficaces. En fin, hoy tenemos un programa muy especial, contamos con la presencia de un montón de jóvenes, de ambos sexos, vamos a decirlo, porque no tenemos jóvenes, no podemos decir eso, que están desarrollando sus estudios para ser futuros profesionales en la especialidad que han elegido, y los tenemos aquí en estudio compartiendo. Son, no sé cómo les diría, es un canto a la esperanza de lo que va a ser la España del futuro gracias a ellos. Hasta aquí, digamos, la presentación. Vamos a entrar, aunque habría muchas más cosas que decirles, pero se nos va el tiempo y yo quiero que participen ellos. Vamos a hacer algunas notas, a contarles algunas notas de actualidad y enseguida entramos en materia. Comenzamos. Pues ya sabéis que mañana es el Día del Padre, ¿no? Y se dice, desde Open Comunicación nos dicen que se ha hecho un estudio dicen que, bueno, no lo sé si es verdad o no, porque es que me da un poco risa, que los españoles se gastarán de media 65 euros de regalos para el Día del Padre. 7 de cada 10 harán solo un regalo. Ocio y experiencias originales serán los regalos estrellas, seguidos de ropa, complementos y calzado. Ya sabéis que el 19 de marzo pues es la fecha tradicional celebrada por los españoles para que los padres sean protagonistas. La web número uno en regalos y experiencia resulta que es por la de una ONG, www.aladina.com, y ha querido hacer una encuesta entre sus usuarios para ver sus hábitos de compra, y dice, pues eso, que cada español gastará una media de 65 euros en regalos y tal, pero entre ustedes y yo, a saber, lo importante es que feliciten, que se acuerden, que todos tenemos padre. Continuamos. El Instituto Santa Lucía presenta una hoja de ruta para la alfabetización financiera de los jóvenes. Alerta sobre la necesidad urgente de reforzar la educación financiera en España, donde los estudiantes aún están por debajo del promedio de la OCDE en competencia financiera. Destaca la necesidad de integrar la educación financiera en el currículum escolar, capacitar a los docentes y fomentar alianzas con el sector financiero para ofrecer formación práctica. Además, propone el uso de tecnologías educativas y campañas de concienciación para acercar el conocimiento financiero a los jóvenes. Una mayor educación financiera ayuda a reducir el endeudamiento, fomentar el ahorro y fortalecer la estabilidad económica. Para impulsar este aprendizaje, el Instituto de Santa Lucía y CEAPES también han lanzado un concurso nacional que, entre comillas, se titula Y a mí que el dinero, que enseña a los jóvenes a gestionar su dinero de forma práctica y divertida. Pues esto no lo dice el Instituto de Santa Lucía, lo digo yo y se lo digo a mis hijos y a todos los jóvenes. Ya saben que la independencia empieza por la economía, así que si somos capaces de tener nuestros ingresos, podremos independizarnos pues cuando nos apetezca. No voy a decir antes o después que las cosas están muy mal y hoy en día hay un gran problema con la vivienda. Más noticias, en el Children nos habla de los recortes, que los recortes en ayuda humanitaria dejan a miles de niños y niñas al borde de la desnutrición en todo el mundo, y alerta de que 131 millones de niñas sufren una crisis alimentaria aguda y los nuevos recortes afectarían todavía más a la situación. Explica que los gobiernos en todo el mundo están recortando los presupuestos de ayuda humanitaria, afectando a unos 40 países en África, Asia, América Latina, Europa y Oriente Medio. Estos recortes amenazan programas de salud, nutrición y educación para millones de niños y niñas, obligando a Save the Children a cerrar cientos de centros de salud y nutrición que brindan atención vital a la infancia. Ahí lo dejamos. En Power y Fundación ICO lanzan la 12ª edición de su proyecto de ocio inclusivo para familias con autismo en el Museo ICO. Esta nueva edición pone de manifiesto la continua y estrecha colaboración que existe entre ambas entidades, que trabajan de manera conjunta para seguir avanzando en el derecho a la inclusión de las instituciones culturales. El objetivo que persigue este programa de mediación es fomentar que la visita a los espacios culturales se convierta en un hábito de ocio cultural enriquecedor y accesible para todos. Líderes empresariales trazan la ruta de cómo va a ser la diversidad y dice que la Alianza CEO por la Diversidad define el futuro de las políticas de diversidad con una apuesta firme por la pluralidad, la ética empresarial y los valores democráticos. Así nos explican desde ADECO, Fundación ADECO, que el contexto de máxima polarización ideológica que afecta a la cohesión social, pues en este contexto la Alianza CEO por la Diversidad, de la que ya forman parte 97 CEO, se ha reunido para reflexionar sobre los principios que han de regir las estrategias de diversidad, equidad e inclusión en el futuro. En el último año, la diversidad ha sido utilizada como herramienta de confrontación en batallas culturales como el lenguaje, el género o las migraciones. Enrique Sánchez, presidente de Fundación ADECO, ha instado a los CEO a alejarse de posturas ideológicas polarizadas y a mantener vivo el capital espiritual de las empresas, orientando sus políticas a mejorar la vida de las personas y siempre apoyándose en el respeto a la pluralidad, la ética empresarial y los valores democráticos. Jorge Descallar, diplomático y el director del CNI, ha sido el conferenciante invitado en esta jornada que anualmente realiza la Alianza. ADECO Learning Consulting formará 27.000 personas en competencias digitales para reducir la brecha tecnológica en toda España. ADECO Learning Consulting, la consultora de estrategia y transformación del grupo ADECO, acaba de poner en marcha su programa Tu Transformación Digital, que supone una serie de cursos gratuitos para formar a personas con bajas competencias digitales en todo el territorio nacional. Los cursos se imparten de manera presencial y tienen una duración de 8 horas. Están diseñados de forma práctica y dinámica y abordan una variedad de temas esenciales para el día a día, como gestión del tiempo libre, comunicación, redes sociales o seguridad y privacidad. Las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad de los cursos por zonas y registrarse a través del link pues https tufuturoconadeco.com, y a partir de ahí buscar esto en las páginas de Adeco. Y más, Fundación Conecta nos comenta que 30 alumnos de la Universidad Europea de Madrid se forman en emprendimiento sostenible a través del Hub Empleo Verde de esta fundación. A lo largo de 6 ediciones se han formado ya 94 alumnos a los que se les ha dado herramientas esenciales, o se les ha ofrecido herramientas esenciales para innovar y emprender con responsabilidad e impacto positivo en temas medioambientales. Alguna noticia más: se abre el plazo para presentarse al concurso de relatos Cambia el Mundo con un lápiz y un papel de Codespa. Es un concurso que se ha lanzado para celebrar su 40 aniversario. La ONG invita a todas las personas a compartir historias de transformación social y cooperación al desarrollo. Y Fundación Sanitas convoca los premios Sanitas Mir y Air 2025 en la 29ª edición de estos premios al mejor médico interno residente. La cuarta edición de los premios Sanitas a la mejor enfermera interna residente. Y además se dice que estos premios lo que vienen a reconocer y fomentar es la formación médica en nuestro país, así como la calidad educativa en los centros. Ahí lo dejamos y entramos en el tema que hoy nos ocupa, y es que tenemos con nosotros una ONG y que se llama Taller de Oficios, y pues lo recuerdo y no me confundo, y a su representante acompañado de un montón de personas que colaboran con ella. Tenemos con nosotros a Asunción Carrasco, que es directora de proyectos de esta Fundación Escuela de Oficios y profesora de formación profesional no reglada. Asunción, bienvenida, buenas tardes.
Buenos días y muchísimas gracias, Miguel, por invitarnos otra vez y tener la oportunidad de estar aquí de nuevo.
Pero como decía, no viene sola, viene con ella Miriam, Jorge, David, Inés y Camila. Bienvenidos a todos.
Gracias.
Hola.
Claro que sí. ¿Es la primera vez en la radio o ha habido más ocasiones?
Es la primera vez, la verdad.
Primera, pues así, sí. La segunda ya no será la primera. Decir, oye, ¿habéis estado en la radio? Pues sí. A ver, Asunción, ¿qué es Taller de Oficios? ¿Cómo se crea? ¿Por qué se impulsa? ¿Qué dedicáis? Etcétera. Tú tienes una materia muy concreta, pero explícanos un poco, que nos enteremos. ¿De dónde parte esta fundación? ¿Cómo se crea?
Pues la Fundación Escuela de los Oficios nació hace ya en 2017, y nace de un proyecto educativo donde hay una preocupación por un determinado sector de jóvenes, tanto que se dedican a distintos oficios, a distintas disciplinas, que es, puede ser enfermería, hostelería, informática, deporte. Y empezó con esa preocupación educativa, porque los orígenes de esa fundación es una fundación dedicada a la educación. Se planteó crear un lugar donde todos estos jóvenes pudieran tener la posibilidad de aprender. Y adicionalmente a este camino, después se abrió el paso a lo que ahora mismo estamos aquí, que están nuestros alumnos con nosotros, de toda la formación
una muestra de alumnos, no todos, porque tenéis
algunos,
¿no?
Sí. Tenemos más de 140 alumnos en la formación profesional no reglada. Hoy nos acompañan cuatro, que de las dos principales disciplinas que tenemos en este tipo de formación, que es aprender a ser camarero y ayudante de cocina. Entonces, este camino formativo lleva ya más de seis años. Bueno, no lo he dicho, pero nos acompaña aquí su profesor de sala, que yo creo que fue uno de los que comenzó esta andadura dentro de la fundación y que ahora nos contará, ¿no? Entonces, este camino lleva ya más de 6 años, hacemos cursos.
Eso te iba a decir, también es bastante joven, o sea, 6 años es nada, ¿no?
Nada. Sí, efectivamente. Pero bueno, muchas cosas han pasado y desde lo que empezamos a lo que ahora mismo podemos ver es realmente un espectáculo. Entonces, empezamos ya hace 6 o 7 años este tipo de cursos, pues, sobre todo con un enfoque de hacer una inserción sociolaboral, es decir, acompañar a estos jóvenes en un camino educativo de una profesión y también un camino que ayude a construir sus personas. Nosotros trabajamos en el cuidado integral de la persona. De hecho, nuestra formación principalmente es en disciplinas como en este caso la hostelería, pero sí que hacemos talleres de habilidades sociales, seguimientos, tutorías, para poder realmente, que ahora nos lo contarán ellos, poder llegar al mundo laboral e incorporarse a la sociedad de una manera estable.
Tú te ocupas exactamente del área de hostelería, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, ahora me encargo de la formación profesional no reglada, que ahora mismo la disciplina es hostelería, pero bueno, esperemos que dentro de unos años tengamos más disciplinas.
A ver, ¿quién me contesta de vosotros? Tenemos muy poquito tiempo, muy poquito. Esa es una palabra así o no tal. ¿Tenéis buena salida? Partiendo de buena salida profesional, quiero decir. ¿Salís, encontréis trabajo? ¿Demanda? ¿Hay demanda?
Bueno, ellos están en el comienzo y la cara sí. En principio nosotros tenemos un ratio de casi el 60% de todos aquellos que terminan las prácticas del camino formativo. Ellos están ahora mismo y están esperando.
Bueno, tenemos que irnos, hacemos una breve pausa y luego entramos a saco, ¿eh? Tenéis que contar muchas cosas. Venga, hasta ahora.
André Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en André Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Bueno, pues con Katy Jane y su toitico bien empacado, cumplimos un programa más. Como les decía, lo importante en este programa es contarles cosas, ¿no? Para eso tenemos a Asunción Carrasco, que nos acompaña, que es la directora de proyectos de la Fundación Taller de Oficios y profesora de formación profesional no reglada. Y me decías, todo esto se articuló a través de un colegio, etcétera, ¿no?
Sí.
Daros el nombre.
Facilidad. Sí, sí. Nace de otra fundación, que es la Fundación Internacional de Educación, y a partir de esa preocupación que os he contado antes, se hizo una unión con las Hijas de la Caridad, porque nosotros estamos en Paseo de Eduardo Dato 4, y ellas tenían la misma preocupación de dar una respuesta a todo este tipo de jóvenes, tanto de la FP normal como de todo el tema de migrantes, y empezamos juntos esa andadura.
Bueno, ¿y cuál es la grandeza de este oficio? Pues que es, ¿cómo les diría? Disparan con fuego real desde el primer momento, perdonen el símil, porque en esta dirección que nos han dado tienen un restaurante que hay que reservar, donde ustedes acuden y por un módico precio son tratados mejor que en el Ritz, en el sentido de que la atención es completísima con estos jóvenes alumnos que aprenden para camareros, y con el menú que degustan, que es variado, que cada día es distinto, no vale elegir, si no les gusta lo que hay, pues comen solo el primer plato, pero que está elaborado por los propios alumnos, es así, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Y el éxito es total porque está siempre lleno.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, llevamos ya ese solo tercer año y al principio, claro, costó, pero sí es verdad que ya, bueno, ahora David contará, pero sí que es verdad que ya tenemos casi un lleno todos los días. Y me hace gracia gracia porque lo del fuego real lo utilizamos, con, me habéis oído a mí muchas veces, o sea que sí, chicos, sí. Que efectivamente nuestro camino educativo es ir al fuego real desde el primer día, ¿no? De hecho, la formación son 3 meses, pero la segunda semana de estar con nosotros ya están en el restaurante escuela haciendo eventos de manera que les podamos aprender, puedan aprender el oficio acompañados de sus profesores y de todo el equipo, ¿no?
David, tú eres profesor además de jefe de sala, ¿no?
Eso es.
¿Y qué significa para ti esto?
Bueno, es una satisfacción enorme porque cuando llegan no han hecho nada de hostelería, creen que es imposible para ellos, y verles 2 semanas después enfrente de gente de la calle, de clientes reales, ya sirviéndoles una comida, una bebida, verles a ellos disfrutar y sentirse realizados, pues es una felicidad para mí, claro.
Bueno, a ver, por ejemplo, Camila, dime, es que cuando llegas allí, que a lo mejor sabías dónde te metías cuando llegas a este taller de oficios.
No.
¿Tú?
No, no me lo habían explicado, o sea, mi educadora no me explicó bien, pero sabía que era de hostelería.
¿Y te iba a la hostelería de alguna manera o no?
Sí. Porque mi familia tiene un restaurante, entonces ya
pues
estaba...
Ya está dicho, ya tienes donde entrenarte, ¿no?
Ya estaba acostumbrada, pues por decirlo así, de trabajar como camareros y...
¿Y qué es lo que os enseñan? A ver, tú que lo sabes mejor que nadie, que estás allí.
A ver, yo estoy de camarera, ¿vale? Y pues a mí lo primero que
camarera
me enseña...
¿Camarera o mesonera, como decís en Colombia?
Mesonera.
Estar de camarera, sí, muy bien.
Y pues lo primero que me enseñan a mí es lo básico, pues los tenedores, ¿vale? Primero son una semana de, por decirlo así, de clases, y lo primero que te enseñan es los cafés, los platos que tienes que poner cuando hay cada comida.
Si se sirve por la derecha, por la izquierda.
Claro, todo eso no lo enseñan primero. Y ya luego, a las 2 semanas, ya estamos directamente con personas que vienen a comer de la calle. Y pues nos enseñan a cómo coger la bandeja, a cómo llevar las cosas en la bandeja, en si servir por la derecha o por la izquierda, en cómo retirarlo, en cómo tenemos que responder a los clientes, y pues...
Pues satisfecho. Miriam, ¿y el feedback es bueno? Cuando digo feedback, ¿es la respuesta del público al que atendéis es buena? ¿Os preguntan?
Pues sí. Yo estoy en ayudante de cocina, yo soy la que está cocinando, estoy a cara al público.
Yo he ido unas cuantas veces media docena de veces en los últimos tiempos, y la verdad es que lo hace muy rico todo, y muy sorpresivo, ¿no? Es decir, hay mucha técnica ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cada día hay una técnica nueva, hay recetas nuevas, todo es nuevo.
¿Cómo es el jefe? A ver...
Súper, explica bien, tiene la paciencia porque como somos muchos, yo digo, ¿cómo puede con todos nosotros?
Pero tú imagínate que aunque el menú se programa semanalmente y demás, dice, bueno, tal día tal, y es que los platos que hacéis tienen cierto grado de sofisticación, no son nada, a veces bastante complejos, ¿no?
Sí, a veces sí. Pero todo con ayuda del profesor se puede.
A ver, tenemos también a Inas, que nos han contado así en secreto que primero estudiaste para camarera, pero que luego te sedujo el tema de la cocina, ¿no?
Sí, me ha gustado mucho estudiar con escuelas de los oficios, la verdad.
Sí,
sí.
¿Y mejor la cocina o mejor la hostelería? La verdad es que si tienes las 2 salidas, pues genial, ¿no?
Pues me gusta más camarera.
¿Te gusta más camarera?
Me alegro.
¿Por qué? ¿Porque se derivan las propinas o porque el otro hay que trabajar mucho?
Pues porque me gusta estar a cara del público, a hablar con la gente, más que estar escondida en la cocina.
Eso también, pero, por ejemplo, es mucho más creativo la cocina.
Sí.
Eso, es decir, también es verdad que estás ahí toda la mañana trabajando para que luego se lo coman en 10 minutos o en 5, ¿no? Y dices, jolín, vaya desperdicio. Pero es el proceso de creatividad, es como las fallas de Valencia, ¿no? Que todo el año trabajando y luego se queman en un minuto, ¿no? O sea, que prefieres las relaciones públicas, que también pueden ser las dos, ¿eh? Mira el Larguillano, si le ves en televisión, o sea, es un cocinero, pero que se ha montado, ha hecho un imperio de su habilidad en la cocina, ¿no? Bueno, ¿ahora mismo sigues en la cocina o estás
en cocina? Sí.
¿Y qué es lo que más y menos te gusta de la cocina? Las temas de elaboración, el estar de pinche de cocina.
Lo que más me gusta en la cocina es emplatar. Me gusta emplatar. Lo que menos me gusta es la presión. Cuando entran comandas, pues es un lío.
Sí. Claro. También es verdad que un cocinero suele ganar bastante,
¿Perdón?
Que suele ganar, tener un salario alto y mucha dedicación, es que hay que pagarlo, muchas veces se trabaja sábados, domingos y tal. Ahora también hay una fuerte demanda por ese trabajo,
sí.
¿No?
Sí, sí, hay muchísima demanda de este tipo de trabajos. Y nada, la verdad que después la contratación para estos chicos, se hacen un buen curso y unas buenas prácticas, que nos escucháis todos los días, la posibilidad de contratación es altísima.
Sí.
David, ¿a ti qué ha significado todo esto de taller de oficios para ti? Bueno, pues estaba... Sí, entre David y Jorge, que estáis están compartiendo micrófono, en este caso decía David, bueno, Jorge, a ver, ¿qué ha significado para ti este tema en acudir a estos cursos? Y
para mí ha sido un cambio bastante positivo en mi vida, porque no, digamos que no he cogido los caminos más aplicados que podía.
Digamos que estabas un poco perdido, ¿no?
Digámoslo así. Y meterme en este curso ha sido un cambio de chip muy drástico, porque no tenía expectativas y cuando llegué allí fue en plan...
¿Pero esto es posible?
Claro, claro. ¿Eh? Y me siento muy bien con el ambiente que hay allí en el trabajo, porque no nos llevamos mal entre ninguno, pues... Y siempre intentamos ayudarnos entre todos, incluso los de cocina nos ayudamos. Yo, por ejemplo, el primer día que estuve...
¿Tú estás en cocina o...?
No, yo estoy en sala. El primer día que estuve en un evento que fue así, me tropecé y me caí y tiré los platos. El profesor, tan normal, tan tranquilo, no pasa nada, vamos, no, seguimos y, a otro
y,
plato.
Y el público también, y sabe perfectamente cuando allí se sienta
a mí me encanta
que vosotros estáis, estáis aprendiendo y el comensal está disfrutando del menú, que además habéis preparado con mucho cariño, ¿verdad que sí, Miriam?
Sí, claro que sí.
Bueno, me decías que os veis, por ejemplo, los que estáis en sala, etcétera, ¿os veis a la vuelta de unos años en un buen hotel, en el Rich, en el Palace? ¿Que sí?
Sí.
Pues eso es muy importante, tener esa ambición, es decir, oye, está muy bien a lo mejor trabajar en cualquier tema de restauración y demás, pero que podéis llegar muy lejos en estos temas, y además que es un oficio, como es una habilidad que no creo que lo sustituyan los robots, será parcialmente, o cosas de estas, la robotización va a llegar a todas partes, pero que tenéis el mundo por botera, es decir, que si vais sois camareros, estáis entrenados, sabéis hacer, si además tenéis la prudencia de aprender algún idioma complementario, etcétera, pues el mundo es vuestro, ¿eh?
Yo creo la verdad que David... es que los idiomas variados sí que hay. Aprendes quieras o no.
Yo creo que David también nos puede contar algún caso de que él lleva mucho más recorrido de alumnos, que realmente es un espectáculo, ¿no? Y sí, la verdad que es una satisfacción tremenda, ¿no?
A ver, David, de gente que se haya abierto camino y que sea referencia ahora para vosotros, para los que van después.
Impresionante, chicos que no tenían ninguna experiencia, que han hecho un curso 10, unas buenas prácticas, y en el mismo sitio donde han ido de práctica han sido contratados y que luego han venido a ayudar a los chicos nuevos y contando sus experiencias. Chicos que además del tema laboral les ha animado el curso a seguir sus estudios y decidir que quieren seguir estudiando y preparándose.
Eso es maravilloso, que ellos hayan ido bien, les haya ido bien y que vayan a hablar con los que vienen detrás para decir, oye, ¿qué hay futuro?
Esto funciona.
Esto funciona. Además, estamos en el país del turismo, o sea que, bueno, esto es un boom, ¿no? Me temo que llega el verano y empiezan las peticiones, ¿no? Es cuando me dice, oye, ¿tenéis gente que nos podáis, pero que esté formada, tal, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va la bolsa de trabajo?
Tenemos una bolsa de empleo y efectivamente es un sector súper demandado y es verdad que cuando llega el verano es el caos de sí. las contrataciones y realmente nos demandan también nuestros chicos, ¿no?
Te iba a decir, ¿seguís con la formación en verano o llega hasta julio? Y
tenemos
hay
vida escolar, entonces terminan en finales de junio y empezamos en septiembre. Uh-huh. El otro día nos pasó una cosa súper, la verdad que impresionante, que nos llamó una alumna.
Sí, llamó alguien a recepción y decía que estaba interesado en toda la formación profesional. Dice, no, es que he hecho el curso de camarero con David y estaba en un momento súper complicado de mi vida, pero esto marcó un antes y un después porque quiero seguir estudiando. Laboralmente he trabajado y quiero seguir estudiando. Influyó muchísimo en mí el curso que hice en Plaza de los Oficios. Nos emocionamos, Asun y yo, al oír la historia. Es un chico que lo pasó mal en su momento, pero verle tan animado y tan con las ideas tan claras de crearse un objetivo y para un futuro, pues la verdad es que es emocionante y muy gratificante.
David, ¿cómo llegas tú a formador?
¡Uy!
Porque tú empezarías de abajo también, ¿no?
Efectivamente, yo empecé... Se lo digo a ellos, yo estuve donde estáis vosotros ahora hace un tiempo, pero me marqué mi objetivo de seguir adelante. He sido encargado de restaurante, he sido maître de hoteles de lujo y hace 6 años me llegó esta propuesta de colaborar con la fundación y ha sido como el mayor regalo que me ha dado la vida. Poder compartir los conocimientos con estos chicos y verles también progresar a ellos.
Inas, a ver, ¿qué es lo que más, del tiempo que llevas en formación, qué es lo que más te ha gustado? Me decías antes emplatar, en cocina y tal. Pero, ¿has tenido alguna anécdota con algún cliente al que haya servido la mesa, etcétera?
Pues así, no, la verdad. Pero lo que más me ha gustado, pues, es ver la sonrisa de los clientes al darles la comida, al servirles, a hablar con ellos. Pues da gusto verles así.
Oye, os dejo que hagáis un llamamiento para que vayan a vuestro restaurante, aunque ya hay overbookings. Vais a tener que hacer dos turnos.
Sí. Además, ahora contar vosotros, pero estamos lanzando los desayunos con esta idea de que estén en Fuego Real desde el primer día. Y necesitamos que vengan gente para que estos chicos puedan aprender.
Pero es que no lo saben, ¿los desayunos a qué hora son?
Son de 8:30 hasta las 11:00.
¿Y en qué consiste el desayuno? ¿Quién me lo explica?
Contarlo.
Pues tostadas con tomate y con mantequilla y mermelada.
¿Esa demanda o lo lleváis, es el desayuno es cerrado? Es decir, son tostadas, café o té y tal, o es un poco a demanda. Dices, bueno, podéis pedir tostada con aguacate y tal.
No.
¿Lo puede pedir la persona que va allí?
No, es tostada con tomate o con mermelada y mantequilla y es un bocadillo de jamón.
Pero no está mal, ¿y qué vale?
Y un zumo de naranja, cafés, tés, cacao.
Sí. Pues el mínimo 3 y pico y hasta 6, ¿no?
Sí.
Si ya te vas completito.
Vamos súper desayunado a casa.
No, y súper bien servido. Que
eso por supuesto.
No, y además incluso te puedes sentar y estar un momentito de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Esto es nuevo, esto es algo que habéis sacado.
Sí,
no
lo empezamos en octubre. Porque lo que queremos es que desde el primer día tengan la posibilidad de estar con clientes. Entonces, es verdad que estamos haciendo acciones de promoción, pero es difícil, ¿no? Porque todo cuesta empezar, pero sí que estamos desde octubre.
Claro, pero bueno, por aquí hay muchas oficinas, etcétera.
Claro. Estamos haciendo acciones publicitarias, pero está costando. Así que los que nos oigan.
A ver, que estamos aquí, ya saben, esta emisora está en la calle Almagro de Madrid y el centro este está Eduardo Dato. ¿Qué número es?
Paseo Eduardo Dato 4. Y entras en la recepción y preguntas por el restaurante escuela y te dicen.
Ah, pues, recepción,
va a ser un edificio espectacular.
Es un edificio que a lo mejor impone un poco la entrada, pero entras y dices, es que voy a desayunar ahí al restaurante escuela, ¿no?
Sí.
Y de maravilla, por lo que estáis contando,
sí.
¿No?
Ah, que es un gusto, sí.
O sea, estas cosas hay que conocerlas porque son increíbles. Te decía, David, que cómo arrancaste en todo esto. Empezaría desde abajo, pero tú también recibiste cursos al principio.
Al principio sí, y además tuve apoyo de muchos profesionales, y por eso les insisto a los chicos, dejarse guiar, dejarse llevar, porque en la formación, y que siempre aspiren a lo mejor. que hacer un buen curso para trabajar en los mejores lugares.
Pero tú ya sabes que la juventud es rebelde y debe serlo, porque hay que rebelarse contra todo, hay que discutir con el profesor, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, hasta que te vas dando cuenta de que te están enseñando un camino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, si os vale de algo, os diré que yo empecé a trabajar a los 14 años, cosa que ya es inaudito en estos, y que con perseverancia, esfuerzo y constancia se puede llegar más o menos donde quieres, ¿eh? No todo, pero se puede conseguir muchas cosas. Camila, a ver, tú también eres muy jovencita, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasaste, de dejar del colegio directamente ya a esta formación profesional o cómo? O del propio colegio pegas el salto?
No, a ver, en mi vida yo tenía muchos problemas, ¿vale? No te voy a mentir. Y pues a cabo de esos problemas me llevaron a un centro y de un centro conocí a mi educadora. Entonces cuando yo conozco a mi educadora me empieza a hablar de mis o sea, de lo que puedo trabajar o de qué puedo estudiar. Entonces yo decido trabajar lo antes posible. Entonces, pues cuando me comenta ella el curso que voy a hacer, yo todavía no sé el qué, sé que es de hostelería, pero no sé si de cocina o de camarera. Entonces, cuando yo tuve la entrevista, pues me preguntaron qué era lo que yo quería hacer. Entonces dije que de camarera y ahí fue cuando ya empezó todo.
Por cierto, antes te he dicho mesonera, no es mesonera, es mesera, ¿no? Como decís en Colombia.
Mesonera.
Mesonera.
Sí.
Vale. Bueno, yo es que he tenido la suerte de estar en Colombia, pero mira, fui a hacer entrevistas allí financieras hace muchos años, ¿eh? Hace 25 años aproximadamente. Está bien. Y a ver, preguntarle a Miriam, ¿tú tenías muy claro que te querías dedicar a la cocina?
Yo sí tenía muy claro, es que mi madre es cocinera, entonces dije, ah, pues yo también quiero.
Y que, bueno, y entonces en casa, ¿quién hace la comida?
Ah, pues nos peleábamos. A ver quién gana, quién sí llega primero a la cocina.
A ver, asombras ahora a tu familia diciendo, pues esto, mira, mi cocina es de postín, de alto...
De alto, dice.
Y de, no, iba a decir de alto standing, vamos, de relieve, ¿no? De platos de diseño.
Sí, sí.
Sí. ¿Hay algún... ¿Tú has nacido aquí, Miriam?
No. Yo soy de Paraguay.
Bueno, un país muy bonito, ¿no?
Sí.
Donde se come mucho queso en los alimentos, ¿no?
Sí.
¿Que sí?
Sí.
Bueno. ¿Y estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás bien integrada?
Sí, estoy súper bien integrada. Me gusta todo.
¿Qué te parece España en términos generales? ¿O Madrid o tu entorno?
Está bien, o sea, cuando llegué estuve sorprendida, me gustaba todo, no tengo palabras.
Lo que pasa que a lo mejor estás en Madrid, y, o sea, tú te sientes, por ejemplo, preparada ya para trabajar en cualquier ciudad española, cualquier pueblo, etcétera. Es decir, yo me pongo en una cocina, me ponen al mando y allí desplego todo mi conocimiento, o poco a poco, mejor.
Poco a poco, voy aprendiendo poco a poco, pero me lanzaría, pero sí.
Sí. A ver, en este caso le voy a preguntar a Jorge, que nos están diciendo que tenéis aquí preparado una jornada gastronómica en Galicia. Vamos, que creo que me voy a llevar a mi mujer y todo. Y, David, ¿qué estáis preparando para el 28 de marzo y por qué se hace algo especial? A ver, ¿me dices tú por qué se hace algo especial, Asunción?
Sí, a ver, las jornadas gastronómicas empezaron ya hace unos años, entonces una vez al mes o mes y medio, para que los chicos aprendan determinadas recetas propias de ciertas regiones de España, pues hacen jornadas gastronómicas y entonces, pues cada mes y medio se lanza un día para hacer, bueno, un guiño, ¿no?, a determinadas regiones de España, y ahora nos toca Galicia.
A ver, te decía Jorge que nos cuentes, ¿qué vais a hacer? ¿Cuál es el menú de ese 28 de marzo, de Jornada Gastronómica de Galicia?
Pues de primero tenemos empanada de zamburiñas, de segundo pulpo a la brasa con puré de boniato y pimientos de padrón, y de tercero tenemos tarta de Santiago con crema de café. Eso se lo puede explicar más los ingredientes y lo que llevan las de cocina.
Claro. A ver, Miriam, Inas, porque tú sigues en la cocina, aunque no sí, lo veas vocacional, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Vais a ser capaces de hacer empanada? Porque sí, si sabes sí, hacer empanadas, sí, ya la haces de lo que sea, sí, de zamburillas, de pulpo, de bacalao, de atún, de todo.
Que de hecho ayer tuvimos clase de hacer las empanadas, ¿eh? ¿Sí? Justo, de hecho.
¿Y qué te pareció? ¿Cuál fue el resultado? ¿La gente comió a gusto, etcétera?
No, solamente fue la preparación, ah, la preparación. Tipo, sí, para aprender. Pero estuvo bueno la clase, eso sí, hemos aprendido solo la mitad.
O sea, que tenéis continuidad. Sí. ¿Qué significa que estéis aquí para vuestros compañeros? Que alguno incluso os estará escuchando, aunque luego se pueden bajar el podcast y escuchar el programa completo.
No sé qué pensarán ellos, pero solamente estarán ahí riéndose de nosotros o algo así.
No tendría por qué. O sea, estáis muy serios y estáis defendiendo además una forma de hacer y de ser, ¿no? Que es...
Pues sí, defendiendo lo que estamos estudiando.
Encarrilados en una profesión que podéis tener futuro y además seguro que algunos es ambicioso y dicen, yo quiero seguir, yo quiero aprender más, yo quiero... venga, Jorge.
Yo lo que quiero decir es que para los chavales que están así en problemas, tal, que han tenido una vida complicada, les recomiendo mucho el curso y mucho la formación, porque le van a enseñar muchas cosas de utilidad y a ser una persona muy distinta a la que vas a ser cuando ya entras ahí.
Y si alguna de esas personas se estuviera oyendo ahora, Asunción, ¿cómo se dirige a vosotros? Es decir, oye, yo quiero aprender con vosotros, he escuchado y veo que hay un mundo de oportunidades detrás de esto.
Pues está la web, que es la Fundación Escuela de los Oficios, y ahí pone formación, o directamente llamar al teléfono 91-308-4050 y preguntar por los cursos de formación profesional no reglada y ya se dirige al equipo, ¿no? También yo creo que es justo decir que todo esto que cuentan estos chicos es gracias a todo un equipo y a muchísima gente que ha apoyado todo el proyecto, ¿no? Tenemos figuras de técnico de empleo, que creo que es Mar, que os apoya en el día a día, y un conjunto de profesores que también hacen posible, ¿no? Que no solamente somos dos, sino que hay un equipo por detrás que permite el éxito de este equipo.
Bueno,
este
yo a Camila la veo volcada. A Inas la veo con cierta incertidumbre. No sé si de verdad que vas a ser camarera.
Sí.
Bueno, ¿sí?
Sí.
¿Lo tienes medio claro o no? Si te ofrecieran trabajo mañana mismo, ¿aceptarías y iríamos viendo? ¿O?
Sí, aceptaría.
¿Sí? Sí.
Bueno, de camarera yo he sido su profesor y está totalmente recomendada.
Encima, simpática es, pero le cuesta. No te creas que es muy empática. Tú eres muy empática. Enseguida captas lo que necesita el comensal.
Sí, yo creo que soy muy social, la verdad.
Y sí, muy trabajadora. Pues ya está. Muy buena profesional.
Pues ya está, ya está. Bueno, nos tenemos que marchar, así que a Asunción y a todos, Miriam, Jorge, David y más, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo.
Gracias.
A vosotros.
Gracias,
todos ustedes, pues desearles una feliz semana y ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.